de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Quadis Ibertecno en Tres Cruces.
En Ford Vedat Mediterráneo seguimos con los precios de la Feria del Automóvil, con descuentos especiales, con un bajo tipo de interés para los afectados que han perdido su vehículo en la Dana. Además de un periodo de carencia de 3 meses. Y ahora aprovecha las ayudas aprobadas del gobierno para afectados. Estamos en Catarroja, Torrendo, Almusafes. Mucho ánimo a todos los damnificados de esta tragedia.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Bueno, hablaremos en un ratito algo de patinetes, pero sobre todo uno en concreto. Ha sido interceptado. La policía local de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, ha interceptado un patinete eléctrico, modificado ilegalmente, que podía alcanzar, atención, una velocidad de 142 kilómetros por hora. Se detectó por parte de la policía local de esta localidad un vehículo de movilidad personal con características, decían, que indicaban que podía superar el límite máximo permitido de 25 kilómetros por hora. Y se dieron cuenta que podía alcanzar un poquito más. 142 kilómetros por hora. Bueno, anécdota. Y no sé si anécdota o no, pero casi 300 autobuses escolares al día han sido denunciados por incumplir algún precepto de la normativa. Son los resultados de una campaña de transporte escolar de hace unos días que se desarrolló del 20 al 22 de enero y se formularon 2.756 denuncias, 3.200 vehículos fueron controlados y más de la mitad de las denuncias formuladas, el 54%, cuestiones administrativas. Gracias a la campaña también fueron detectados 3 conductores de transporte escolar que dieron positivo en los controles preventivos por los agentes y a 6 que lo hicieron por drogas. O sea que hablaremos de esto próximamente también con Juan Barberá. Ayer conocíamos, justamente 3 minutos antes de terminar nuestro programa, la DGT enviaba la nota. Bueno, está bien. Enero finalizó con 83 víctimas mortales en accidentes de tráfico, 7 menos que en enero de 2024. Y, lógicamente, los que escucháis este programa a diario sabéis perfectamente que el dato más significativo negativo son los peatones en el mes de enero. Está con nosotros David de Diego, como es habitual. Hola, David, ¿qué tal? Buenas.
Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido. Tú no has estado estos días por Sátiva, ¿verdad? Porque ha habido un suceso en Sátiva muy curioso. La Guardia Civil de Valencia detiene a un conductor de un vehículo que bajó con su vehículo por unas escaleras próximas a una discoteca de Sátiva. Se ve que quería entrar por la cara y dijo, bueno, pues la única forma de entrar será así, ¿no?
Digo yo. ¿La hora que era? ¿A qué hora fue?
Exactamente, a ver, 2 de febrero, discoteca. No, a la hora no la pone, pero
no sé, sería un momento soleado.
Dice, no, es que es de fuera, no, era español, y es que es jovencete, no, 40 años. O sea que resultado positivo de la prueba de alcoholemia, y no sé si de algo más, Pero bueno, aquí están los sucesos curiosos que ocurren en nuestro país, pero creo que quien tiene mucha experiencia en esto del mundo del automóvil y sobre todo de la colaboración y ayuda al mundo del automovilista se llama Mario Arnaldo. Así que vamos con el banderazo de salida y vamos a hablar con él a través de la radio, a través de COPE, a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para toda la comunidad valenciana y también, por supuesto, para todo el mundo a través de los dispositivos móviles y cope.es/Valencia. Y ayer lo anunciábamos, David, ya lo sabes, la DGT, la verdad es que está cambiando sus formas. Ha otorgado al presidente de Automovilistas Europeos Asociados la medalla al mérito de la seguridad vial. Atención, Mario Arnaldo, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Encantado de estar con vosotros. Y la verdad es que, te agradezco la mención. Y bueno, yo he recibido con una gran satisfacción este reconocimiento de la Dirección General de Tráfico. Es un distintivo que se creó en 1974, prácticamente 50 años.
Sí.
Y es una distinción que se creó precisamente para reconocer los méritos en distintos ámbitos de la seguridad vial, ¿no? Yo creo, para mí fue una sorpresa, porque yo llevo pues defendiendo los legítimos derechos de los automovilistas, entre ellos el primero, que es el derecho a la vida y la reducción de los accidentes de tráfico, la protección de las víctimas de accidentes de tráfico, pues llevo más de 45 años sí. Y quizá por eso pues lo que ha sido el ese premiar ese reconocimiento por haber sido un testigo privilegiado de la evolución que ha tenido el automóvil, de que ha tenido la movilidad y el tráfico durante todos estos años.
Bueno.
Es evidente que, y en eso nos han conocido, sí. Pues que nuestra posición ha sido en muchas ocasiones críticas con la administración, no solamente con tráfico, sino también con los fabricantes de automóviles, con compañías aseguradoras. Es decir, nosotros hemos tratado siempre desde el punto de vista de la independencia el defender el legítimo del punto de vista de los conductores. Y bueno, pues ahí también pues ha sido, y agradecemos el que se nos haya reconocido ese mérito incluso desde la administración.
Ha sido aprobada por unanimidad, además. La verdad es que le ha costado un tiempo a la DGT dártelo, desde el 74 ha pasado unos años, pero bueno, al final te han reconocido, que es lo importante. Cuando te entregaba ese premio, esa distinción, Pera Navarro, ¿te lo hizo mirándote la cara y estas cosas o te lo hizo en plan un poco disimulado? No, fue con todo el cariño. ¿Cómo fue eso, Mario?
Yo creo que ha sido sincero,
¿sí?
Desde que él fue director general de tráfico, desde que yo lo conocí, pues en época del ministro Alonso, en época de Zapatero.
¿Sí?
Bueno, pues hemos tenido puntos de desencuentro, pero siempre con lealtad, tanto él como nosotros, ¿no?
¿Sí?
Y desde ese punto de vista hemos sido críticos, sí, efectivamente, cuando empezó con el tema del carnet por puntos, que siempre hemos criticado y que seguiremos criticando con el objetivo de mejorar aquellos aspectos que sean mejorables, pero creo que ha sido, sinceramente, yo creo que he tenido una buena relación personal, como la he tenido durante más de 45 años con multitud de funcionarios de la Dirección General de Tráfico. Tú fíjate que yo que me especialicé en temas jurídicos, de los que más he aprendido es del contraste de opiniones jurídicas con los funcionarios de la Dirección General de Tráfico. Yo, el primer director general de tráfico que conocí fue el padre de Muñoz Repiso.
Sí.
Luego he conocido a lo largo un montón de directores generales, desde Miguel Muñoz Medina a Martín Palacín, que lo recordarán, fue el introductor de la zona de hora, la hora en España, el pagar por aparcar, el que se hayan introducido. Y a lo largo de todos estos años, pues he tenido distintos puntos de vista con muchos directores generales.
¿Ha habido alguno que te haya gustado más que otro? Aunque tengas que decir que Pera Navarro no es, o igual si lo es, no lo sé.
No. Fíjate, yo se lo dije, lo he dicho en público y en privado, siempre lo he dicho, y no por lo de las medallas o no, sino porque afortunadamente tenemos desde Automovilistas Europeos Asociados, tenemos una posición de independencia, hemos mantenido a lo largo de todos estos años esa posición y tenemos la libertad de poder opinar. Yo se lo manifesté a él, pero no por las personas, porque creo que en materia de seguridad vial lo importante son los proyectos comunes. Y si hay un cambio que yo he visto cómo de una institución como la Dirección General de Tráfico, que era un organismo pequeñito de esas campañas amables, de peatón en la noche hazte ver,
el conejito que vaya por el monte y cosas de estas,
bueno, pues luego tuvo mucha importancia porque se empezó a introducir, la ingeniería, el tráfico, se empezaron, que es importante hoy, la tecnología, empezaron una época de los técnicos, de la investigación cada vez más profesionalizada de accidentes porque era necesario. Y una de las cosas que yo sí creo que ha habido un hito con Pere Navarro fue precisamente, y que además coincidió, y nosotros lo pedimos entonces al presidente Zapatero, que tomamos como ejemplo lo que había hecho Francia con Chirac, el presidente Chirac, entonces, que declaró, declaró los accidentes de tráfico como primera causa nacional. Es decir, elevó a la potencia, la importancia y el grave problema que tenía para un país que tenía los accidentes de tráfico.
Sí.
Bueno, pues fíjate que a raíz, y eso es objetivo, a raíz de entonces fue los primeros, siempre se han hecho planes de seguridad vial, pero no se cuantificaba qué objetivos queríamos conseguir en cifras. Es decir, y fue con esa época la primera vez que en España se fijaron, se hicieron planes de seguridad vial, coincidiendo con el carnet por puntos, y se fijaron cuantitativamente en línea de lo que también en la Unión Europea se estaba haciendo la reducción de los de las víctimas y de los accidentes de tráfico. Tú, es como una empresa, tú puedes decir cuál es el objetivo, dónde quiero, qué quiero alcanzar, pero hubo un cambio ahí, porque de ser un mero espectador o un mero contable de víctimas de accidentes, se convirtió con esos programas de seguridad vial en marcar el objetivo de decir, quiero reducir un 50% la cifra de muertos que hay en este momento.
¿Y se consiguió?
Eso, se consiguió, sí. Se consiguió, y lo que pasa es que ahora mismo, y además España fue un ejemplo importante, lo que pasa es que ahora mismo hay una situación de estancamiento, y yo creo que hay que volver a analizar para relanzar otra vez, a volver a sacar como primera causa de siniestralidad. Por eso el año pasado fue negativo, veníamos ya arrastrando, y cada vez hay una especie de anestesia en la sociedad y que nos impide que podamos seguir reduciendo. Y es verdad que ya la tecnología, la incorporación de sistemas de ayuda a la conducción, la tecnología y las multas, y no las multas, perdón, es lo que, y es lo que siempre hemos mantenido, es lo que va a permitir que se puedan reducir los accidentes y las víctimas de
la carretera. Que las multas, los radares, tú estás con ello,
Sí, ¿vale? Yo no, en absoluto.
Ah, no estás.
Nosotros siempre hemos manifestado, nosotros siempre hemos manifestado, hemos ido en contra de que las multas es el último recurso. Es decir, mire, nosotros, ¿de qué sirve? Yo no quiero meter a la gente en la cárcel, el que ha bebido, el que ha conducido, ahora hablabais del alcohol. Yo no quiero meter a la gente en la cárcel ni
pero son un mal necesario, Mario.
No, ¿tampoco? Yo creo que es posible. Vamos a ver, si tú sustituyes en lugar de eso e incorporas como obligatorio dispositivos al Coloc, eso es prevención. Eso es prevención porque impide que alguien que ha bebido pueda arrancar el coche, es decir, no va a cometer ningún delito porque no puede arrancar el coche, pero no genera la situación de riesgo.
Sí.
Y eso es lo que creo que va a permitir en el futuro, con independencia, porque resulta que ya el factor humano tiene, podemos mejorar el factor humano, pero ya tiene poco recorrido, podemos intervenir en la mejora de las infraestructuras, en la mejora de las carreteras, podemos mejorar la mejora de sistemas de seguridad activa y pasiva de los coches, y en ese sentido yo creo que ahí podemos hacer.
Pero tú dices que nos hemos estancado, y la realidad es que cuando la DGT pone su punto de mira en las carreteras convencionales, se le va el problema a la autopista. Cuando pone el punto de mira en los peatones, se le va el problema a los ciclistas. Es decir, ahora, por ejemplo, punto de mira, ¿cuál? Pues las furgonetas. Las furgonetas fueron un desastre el año pasado, el anterior fueron los moteros, ahora los moteros han bajado bastante en los siniestros, pero porque el año pasado fue lamentable, el anterior también, y bueno, se va de un lado a otro, y ahora el punto de mira de la DGT son los peatones, porque enero han muerto un montón de peatones. Es que al final te quedas cuenta con paga, porque si tiras para un lado se te va para el otro. Esto es la descompensación.
No, pero fíjate, yo creo que cada vez se está haciendo un análisis, y eso creo que es importante, mejorar la investigación, mejorar los datos y la estadística para analizar, ya no adoptar medidas genéricas, es decir, velocidad, alcohol. Bueno, mire, ya lo genérico, ahora tenemos que hacer un análisis mucho más preciso, mucho más microscópico de cuáles son las razones, de dónde. Es decir, ya no me vale el que podamos aplicar una especie de ungüento de fierabrás para que valga para todo. No, tenemos tenemos que saber dónde se producen los accidentes. Uh-huh. Tenemos que saber en qué provincia, en qué población, si es en vía urbana, en vía interurbana, pero de qué ayuntamiento se están haciendo las cosas bien o qué no se está haciendo bien.
Vale.
Y eso
Oye, por cierto,
lo que va a permitir la estadística.
Hablando de ayuntamientos, tenemos un minutillo, si te parece, me gustaría tratar sobre todo contigo, porque en Madrid, donde estás tú en estos momentos, las empresas de alquiler de patinetes eléctricos han dejado, van a dejar de operar. ¿Qué pasa con el patinete? ¿Cuál sería tu punto de vista con respecto a estos vehículos de movilidad personal que parece ser que son demonios para el resto de la población y, sin embargo, han venido para quedarse? Aquí en Valencia, por ejemplo, se utilizan muchísimo y, además, yo creo que son convenientes. Lo que pasa es que habría que regularlos de alguna forma. ¿Cuál es tu punto de vista, tu opinión sobre ello?
Vamos a ver, yo te puedo dar una opinión privilegiada, primero porque empresas multinacionales nos han encargado desde hace tiempo que defendamos sus derechos y hemos planteado, hemos hecho análisis de cuál era el problema.
Pues venga.
En primer lugar, hay que diferenciar el uso del patinete privado de lo que es el uso del alquiler de patinetes, servicios como alquiler público.
Sí.
Y el primer problema que había es que tenemos una falta, no hay una adecuada regulación normativa. Es decir, ha habido un problema y seguimos teniendo un problema de que no está bien regulado la utilización del patinete, empezando porque no se puede identificar, y va a pasar lo mismo que ocurrió con los ciclomotores. Recordaréis que los ciclomotores antiguamente no se matriculaban, no tenían matrícula. Si acaso había una matrícula municipal porque el ayuntamiento quería cobrar el impuesto, pero no por otra cosa.
O sea, habrá que identificarlos. Entonces,
hay que identificarlos. Sí. Tú fíjate que hasta en qué punto las empresas de alquiler de patinetes es que no tenían regulado, fíjate, ni siquiera quién era el usuario. ¿Quién era el usuario? No estaba identificado, era por un sistema episódico a través de una tarjeta de crédito, un teléfono, pero era anónimo, a diferencia de lo que es un coche de alquiler, de carsharing, por ejemplo, que tiene matrícula y que tú para poder tienes que acreditar que tienes carnet de conducir y está identificado. Y si se comete una infracción con ese vehículo, está identificado y se puede exigir responsabilidades.
Bueno, entonces lo que hay que cambiar es que tenemos que cambiar de asunto porque tenemos otro invitado, Mario. Lo que hay que cambiar entonces un poco la legislación y cambiar la estructura para que el patinete esté legalizado y por tanto los patinadores vayan con tranquilidad y no se enfrenten al resto de la población humana, ¿no? Podría ser algo así.
Sin duda. Tú ten en cuenta que el patinete no es un invento nuevo. El patinete tiene más de un siglo casi.
Sí.
Y además, fíjate que fue precisamente en la ciudad de Nueva York, el servicio de correo postal era lo que utilizaban, y entró en desuso porque muchos de los delincuentes, para huir con el botín, se cogían un patinete para poder escapar de la policía.
Madre mía, solo falta que digas eso para que la gente piense. Bueno, abrazo grande, Mario, y enhorabuena de nuevo por ese premio. Y seguimos al habla, por supuesto que sí. Como que también te podemos decir que eres colaborador de Luz de Cruce de toda la vida. Tantos años, casi.
Claro que sí, Vicente.
Bueno,
claro que sí.
Abrazo muy grande, amigo.
Muchísimas gracias.
Gracias. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, con nosotros en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad. Vamos, atención, a hablar de la última estafa que se está cometiendo a través de Internet en la compraventa de automóviles. La última, la penúltima y la anterior. Hay tres tipos de estafa y enseguida lo contamos porque está con nosotros en unos segundos Julián Tío, de Consumo.
Motero.
Sí, tú,
motero. ¿Quieres cambiar de moto? Tenemos ahora 150 motos seminuevas de todas las marcas en un único lugar. Carni Motos. BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha. Carni Motos. En Valencia, General Avilés 28. Nada más salir del túnel.
En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana. En Automóviles Nemesio hemos conseguido una ayuda a la financiación con 4 meses de carencia. Tanto en vehículo nuevo como de ocasión, no empieces a pagar hasta el mes de abril. Además, tenemos existencias suficientes. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
Mimetízate.
Mimetizados, estamos 10 minutos para las 4 de la tarde y atención, hablamos de estafas.
Entonces, ayer publicamos el anuncio y de repente, al muy poquito tiempo de publicarlo, primera llamada. Una persona súper interesada que quería el coche, todo muy, muy, muy creíble. Te pregunta por los kilómetros, por el estado del coche y dice que le cuadra todo, precio, kilómetros, modelo, todo y que lo quiere ya. Pero que hasta la semana que viene no puede venir a verlo. Entonces, para no quedarse sin el coche, te va a hacer un bizum para ya dejarte la reserva hecha. Entonces, mientras que tú estás hablando con la persona, coge y te dice, te voy a mandar un bizum ahora, confírmame si te ha llegado para ya tener la reserva del coche hecha. Vale, muy importante.
Atención.
No te están haciendo un bizum a ti, te están haciendo una solicitud de bizum. ¿Qué quiere decir esto? Te están mandando una solicitud para que salga el dinero de tu cuenta a la de ellos.
Entonces... Consumo, Abacu, Julián Tío, buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, bienvenido. Bueno, este es uno de los fraudes, de los delitos que se están cometiendo a la hora de compra-venta de vehículos a través de Internet. A esta chica, hasta en tres ocasiones, hasta tres llamadas recibió. Ahora enseguida las escuchamos. David, sigues ahí, ¿eh? No te vayas.
¿Qué
tiene que ver con el fraude? No por nada. También tiene alguna relación con peritos y tal que después vamos a escuchar. Bueno, esto lo conocías, ¿no, Julián?
Sí, lo conocía porque, por desgracia, últimamente, pues está empezando a pasar muchísimo. Se juntan muchísimas cosas, ya lo sabéis. Se junta la velocidad, la urgencia, la rapidez, el no te preocupes, que sí que me interesa. Y aquí, como muy bien estábamos escuchando, Vicente, aquí el verdadero truco es que mientras estás con la llamada, oye, que te lo mando, porque además son ellos los que te ofrecen la posibilidad, no, te voy a reservar el coche, no te preocupes, ya han tenido además contigo una conversación, han empatizado de alguna manera, y de repente, pues bueno, recibes eso del bizum, tú ves en la pantalla solicitud de bizum, y dices, ah, pues sí, es esto. Y automáticamente le das a aceptar y efectivamente en vez de recibir 500, 600, 1000 euros, lo que estás haciendo es pagándolos tú.
O sea, y esto no podía variar, es decir, el bizum en concreto debería tener siempre una fórmula y no tener justamente la posibilidad, el bizum, de que te hagan, te lleven, vamos, te roben el dinero de la cuenta corriente, literalmente. Esto no debería cambiar de alguna forma.
Es que además, fíjate, Vicente, el problema, la gente utiliza los bizum muy alegremente, y eso es muy cómodo y todo lo que tú quieras, pero el gran problema que tiene el bizum es ese, es la inmediatez. Y esta inmediatez lo que hace es que si nos equivocamos, si lo mandamos a otra persona, si es parte de una estafa, de un fraude, no tiene vuelta atrás.
Pero aquí es un bizum a la recíproca, es decir, te están enviando un bizum que si tú autorizas eres tú el que te estás enviando. Es un poco absurdo, ¿no? Lo lógico y normal sería que uno pudiese dominar y controlar la situación en todo momento. En cualquier caso, lo dicho siempre para todos los oyentes, cuando alguien va con toda la... sobre todo es la inmediatez, la velocidad. Es que hay que hacerlo ya, es que no necesito. Entonces, cuando hay que decirle y pensar como José Mota, hoy no, mañana. Y hay que decirlo así de claro, porque si no, seguramente es un fraude. Pero ya no solo este en concreto, se encontró con un segundo muy parecido y esta chica se encontró con un tercer fraude.
Al ratito, como a la hora o así, segunda llamada.
¿Segunda llamada?
Exactamente igual que la primera. Y para nuestra sorpresa llegó la tercera llamada.
¿Una más?
Que era una estafa parecida, pero te contaban otra historia. Se hicieron pasar por un comercial de una empresa de compra y venta de vehículos. Nos pidieron hasta una dirección, menos mal que no dimos la nuestra, nos la inventamos porque nos olía un poquito mal, pero era más creíble que las anteriores. Te preguntan de qué entidad bancaria eres, te mandan una solicitud de transferencia bancaria y a ti, a tu móvil, te mandan un código. Ellos te piden el código que te han enviado a ti para poder sacar el dinero.
Julián, ¿te das cuenta que siempre están las entidades bancarias por medio?
Sí, además, Vicente, de esta te puedo decir que es cierta porque esta me pasó a mí, en primera persona.
Madre mía, que le ocurra justamente al jefe de consumo, ¿cómo es posible esto, eh?
Bueno, no, me pasó, quiero decir, que contactaron conmigo, estaba vendiendo un coche, contactaron conmigo y me hicieron efectivamente esa misma gestión. Oye, no, que no es una transferencia, es que esto es diferente, es una transferencia inversa, es una solicitud de no sé qué, y ya claro, en el momento que ellos cosas raras dices, ojo,
madre mía.
Y efectivamente, no me sucedió porque frené, pero sí, efectivamente, los bancos están siempre por medio, pero Pero cuidado, Vicente, recordemos, los bancos están por medios porque es la forma de pago, pero al final somos nosotros
sí.
el cortafuegos y los que paramos.
Ya,
¿eh?
Pero,
es decir,
pero deberíamos ser nosotros también, o por lo menos las entidades bancarias, no dar tanta facilidad a los estafadores. De Diego, levantabas el dedo. Adelante.
Sí, Julián, una pregunta. Aquí igual es un poco simple, ¿no? Pero no, con el tema del Bizum, ¿no sería fácil decir, oye, cuándo es Bizum de pagar? Que aparezca en rojo, y cuando es visión de que me pagan, que aparezca en verde, en azul, por ejemplo, que son dos colores muy distintos, para que el usuario sepa claramente si esa orden es de que vas a cobrar o que tienes que pagar.
Venga, ¿qué te parece la idea?
Ahí tenemos eso añadiría o quizá ayudaría a algunos usuarios, pero yo no creo que solucionara el problema, ¿sabes, David? Por desgracia, a sí. mí me da la sensación que los usuarios que cometen estos errores seguirían cayendo aunque el color fuera rojo o azul. Yeah. Es decir, tenemos ejemplos clarísimos de llamadas, oye, que están entrando en tu cuenta, que somos del banco, danos tus claves.
Pero Julián,
las claves.
Yo quiero hacer ahora una transferencia, una simple sí. transferencia, y el banco me pide, vamos, la huella del Quijote. Directamente. Oiga, si usted no tiene la huella del Quijote, o sea, me pide de todo. Sí, que si me envía un mensaje al móvil de mi mujer, 10 posibilidades. Y resulta que estos estafadores, con solo un movimiento, te vacían la cuenta bancaria. Algo no ocurre, algo está ocurriendo aquí que no entiendo, la verdad. No sé si tú lo comprendes.
No, sí, a ver, no lo comprendo. Lo que entiendo evidentemente es que estoy de acuerdo contigo, es que además los bancos, recordemos que siguen utilizando el SMS, por si alguien recuerda que es un SMS, siguen gastando esos mensajes para muchas operaciones, cuando eso es una técnica de hace más de 20 años, ojo que debe estar obsoleta, por supuesto, seguro que tiene que haber algo más seguro, y los bancos deberían de invertir. Pero lo que a nosotros nos preocupa, Vicente, además de que los bancos deberían de invertir en seguridad mucho más, es que el consumidor sea consciente en muchas ocasiones de lo que está haciendo. Y si tenemos esa precaución, yo creo que un elevado número de estafas se podrían también evitar, por supuesto.
Esto es como aquello de Groucho Marx, ¿no? Que llamen a un niño de 5 años, ¿no? Esto lo sabe hasta un niño de 5 años, porque llamen a un niño de 5 años. Esto es exactamente igual, ¿no? El hecho de que uno se ve indefenso ante esta gente, hasta esta gentuza que comete esas estafas, y sin embargo tú, cuando quieres entrar en tu propia cuenta bancaria, te ponen todos los problemas del mundo y tienes que enviar mensajes, códigos al móvil. Es increíble, la verdad es que es increíble, ¿no? Por eso hay que llamar a quien, oiga, que tengo problemas en la cuenta bancaria, pues no llama al banco, llama al hacker, al estafador, que este sí es seguro que se lo va a resolver rápidamente. Es increíble y hay que cambiarlo ya, ¿no? Julián, digo, esta estafa que tiene una relación directa, es del automóvil, pero tiene una relación directa con las cuentas bancarias.
Sí, con las cuentas bancarias y con cualquier producto que estemos vendiendo, Vicente. Esto pasa en el mundo del automóvil como pasa en muchísimos estamentos o en muchísimos ámbitos de nuestra vida diaria.
Sí.
Y sí, la relación con las entidades bancarias tiene que mejorar la seguridad. Y yo creo que el consumidor, vuelvo a repetir y lo digo por tercera vez, ojo, tenemos nuestra responsabilidad, pero cuidado. Cuando hablo de que tenemos nuestra responsabilidad, con eso no les estoy diciendo a las entidades bancarias, ustedes están haciéndolo todo correctamente. Porque, Vicente, si para parar estas estafas la entidad bancaria me está indicando que en su página web, cuando tú accedes en grande, dice, ten cuidado, no le des tus datos a nadie, si con eso es lo que ellos están invirtiendo en seguridad, eso no es suficiente, evidentemente, ¿vale?
ya, lo tenemos clarísimo. Julián, tío, abrazo grande y nada, ya por lo menos hemos dado a conocer a nuestros oyentes que no se han estafado de estas dos formas que hemos contado. Ha contado además esta tiktokera que bueno, frecuentemente habla de otras cosas, pero en este caso sufrió esta estafa. Abrazo grande desde COPE hacia Abacu, hacia Consumo.
Y otro muy grande para vosotros, David y Vicente.
Hasta luego, gracias. David, nos tenemos que ir. ¿Algún detalle de última hora tenemos? Bueno,
Fórmula 1, un pequeño detalle. Venga. Hamilton estaba hoy probando, hoy y mañana,
sí,
el SF20, bueno, el nuevo Ferrari. Y vamos a ver qué tal será. Vamos a ver los números, que todavía no tenemos.
Perfecto, bueno, pues nos quedamos con ello. Y mañana seguimos al habla porque tenemos a Eduardo Casanova y el cine. Ya lo sabes, cine y motor.
El maestro Casanova.
Mañana será. Abrazo grande, David y Diego. ¿Qué tenemos por aquí?
¿Eh? Soltado a los perros porque me he escapado.
Quique Llopis, Ana Peleteiro, Esther Guerrero, Mariano García, La élite del atletismo se reúne un año más en el Palau Luis Puig. Viernes 7 de febrero, a partir de las 18 horas, Gran Premio Internacional de Atletismo Valencia 2025. Entradas a 5 y 10 euros. Toda la recaudación irá destinada a los pueblos afectados por la Dana. El 7 de febrero, todos a Luis Puig.